Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El mensaje de esta tarde yo le he titulado El Viaje de la Amargura. Exactamente, así. Va a tener mucho trabajo, hermana Patti, ahora. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 27, por favor. Mejor Deuteronomio 8. Mejor Deuteronomio 8. Quería ver si estaban despiertos. Y vamos a leer del versículo 2, 3 y 4. La palabra del Señor dice así: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos, ¿cuántos años? Ay, 40 años. ¿Y dónde? ¿En Hawái? No en Hawái, no en Cancún, en el desierto. ¿Para qué? Para que la disfrutes, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Bueno. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra, mis amados hermanos. ¿Qué es el viaje de la amargura? Póngame atención, por favor. El viaje de la amargura es un tiempo perdido por haber tomado decisiones equivocadas. Yo dije, el viaje de la amargura es un tiempo perdido por haber tomado decisiones equivocadas. ¿Dónde? Se sufre, se llora, se pasa hambre y se pierden ricas bendiciones. Ese es el viaje de la amargura. Pastor, ¿quiénes hacen este viaje? Lo voy a mencionar cuatro, nada más. Ahí caben todos. Primero, los necios. ¿Quién se agacha y revira contra? Segundo, los rebeldes a la palabra. Tercero, los orgullosos. Y número cuatro, los que no escuchan consejo. Y si le ponemos un cinco, podría ser all of the above. Todos los de arriba. ¿Ok? El viaje de la amargura es un tiempo perdido por tomar decisiones equivocadas. Es un viaje donde se sufre, donde se llora, donde se pasa hambre y se pierden bendiciones. ¿Y quiénes pasan por este viaje? Necios, rebeldes, orgullosos y personas que no escuchan el consejo. En esta tarde, yo quiero hablar de cuatro personajes que se echaron el viajecito. Este mensaje es para cada uno de nosotros, porque le aseguro que todos nos hemos echado un viajecito. La diferencia es en cuánto tiempo ha durado el viaje. ¿Ok? De eso se trata. Pero a mí me gustaría, para avanzar con el tiempo, comenzar con un personaje que nosotros conocemos muy bien, y ese es el personaje de Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Él se llama Jacob. En el versículo 41, 27-41, comienza nuestra lectura. Y dice la palabra del Señor que aborreció Esaú a Jacob. Ah, bueno, un momentito. Vamos a hablar de Jacob. Y este pasaje comienza diciendo que su hermano Esaú lo aborrecía, le tenía odio. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Por la bendición con que su padre le había bendecido. ¿Se acuerda usted lo que pasó en esta porción de la Escritura?
de cómo Jacob engañó a su padre. La bendición le correspondía ¿a quién? A Esaú, ¿verdad? Pero la mamá hizo complot con Jacob y hizo pasar a Jacob, ¿verdad? Como si él fuera el primogénito delante de su papá. Entonces él engañó acá. Y su madre hizo este complot juntamente con su hijo. Y bueno, se molesta Esaú por la bendición con que Isaac le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre. Y mire usted qué corazón, Dios mío. ¿Qué fue lo? Y yo dijo, mataré a mi hermano Jacob. ¿Hay alguien por aquí que anda huyendo porque lo andan buscando? No, ¿verdad? Nadie en Canadá. 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, hazme caso, obedece mi voz, levántate, y claro, huye a casa de Labán, mi hermano, allá en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se pase, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le hiciste. Cuando todo eso pase, yo voy a enviar entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Jacob era mañoso. Jacob era el tipo de persona pícara que siempre andaba buscando hacer mal a otras personas. Ese tipo de gente que siempre, hoy estamos en tiempo de taxes, en tiempo de impuestos, ¿verdad? Y hay personas que hasta el perro quiere llevar como un dependiente con tal de que le regresen más dinero, ¿ve? Es capaz que piden prestado un bebé que tiene ahí el vecino y no, y buscan todo lo que sea posible, ¿verdad? Y cambian cosas. Esa mentalidad de cheater, ¿verdad? Esa mentalidad de hacer las cosas mal, esa mentalidad de robar, cómo venir a su padre y fingirse y ponerse pelos y fingirse ser otra persona y engañar. Entonces Esaú se molesta porque la bendición se la dieron a su hermano y no a él. Entonces se molesta Esaú y dice, yo lo voy a matar a este infeliz por lo que hizo. Pero él lo hizo, engañó a su hermano y le valió, hermano. Porque hay personas que creen que pueden pasar por el mundo engañando gente, atropellando gente, haciendo cosas fuera de lugar y que absolutamente nada les va a pasar en la vida. Yo te dije, el viaje de la amargura, se sufre, se llora, se pasa hambre y se pierden bendiciones, mi hermano. Usted, pueden haber tiempos en la vida que usted puede pasar la chévere, las cosas le están saliendo bien, pero espérese, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra del Señor. Ahora viene la mamá de Jacob y le dice, mira hijo, tu hermano te anda buscando para matarte, andate donde mi hermano, allá la van, allá vas a estar bien, allá comer rico, dormir, descansar, no hay ningún problema, y cuando todo esto haya acabado te voy a mandar a traer. Bueno, huye entonces Jacob y llega a la casa de su tío. Jacob engañó a su padre para que le diera la bendición. Llega a la casa de su tío Labán, y resulta que se enamora de una de las hijas de Labán. Se enamoró de Raquel, ¿se acuerda? Se enamora de Raquel. Y hermano, cuando una persona se enamora, hace tonteras. Hace locura. Y el cuate estaba tan enamorado, y Labán se aprovechó porque lo vio enamorado. Y le dijo, a mí me gusta Raquelita. Y le digo, ¿te gusta Raquelita? Sí, pues no hay ningún problema. Le digo, trabaja para mí 7 años. ¡7 años! 7 nomás. Y te llevas a la muchacha que ya ve que está buena. Y digo, bueno, como a mí me gusta, yo me espero. Y trabajó 7 años por Raquel. Le trabaja 7 años con el alma, con la ilusión, ¿verdad? Con la carnada allá enfrente, sabiendo que la mujer va a ser de él al fin y al cabo. Y llega el día que se cumplen los 7 años y se hace una gran fiesta y se emborracha y se meten a una tienda de campaña y como estaba oscuro, a la hora que le iban a meter a Raquelito, le meten a la hermana de Raquelito que no estaba tan bonita que se diga. Pero como en la noche, ¿quién se fija? Ya con los traguitos encima. Las estupideces más grandes que ha hecho una persona ha sido cuando tiene tragos encima. Y le meten otro. Y le meten a Lea. Aquel que se iba a andar dando cuenta el siguiente día nomás, ¿verdad? Cuando quitó la almohada. ¡Ay! Dijo, ¿y quién eres tú? Y le digo, hasta en la mañana te vienes a dar cuenta, ¿verdad? Pero en la noche viera cómo gemías. Y digo, pero ¿qué es esto? Y se va y habla con su tío. Y le dice, tío, ¿qué es lo que has hecho? No, aquí en esta tierra no se da primero a la menor, se da a la mayor. Menos mal que no habían otras tres antes de la Raquel, porque esto estaba fregada la cosa. Y le digo, pero entonces, ¿qué va a hacer? No, aquí en esta tierra otros 7 años. ¡Ay, otros 7 años! Y cómo la amaba. Y cómo la quería. Se voló 14 años por una. ¿Será que vale la pena? Eso vamos a para otro culto mejor, ¿verdad? Porque para otro culto. Y no solamente eso, y luego se la dan a él y dice, bueno, ¿y cómo me voy a ir yo con la mano vacía? Tengo mujer, ¿y ahora de qué vamos a comer? No, dice, pues vos trabajaste por la mujer nada más. Y entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Querés ganado? ¿Querés vaca? Sí, sí quiero. Otros 7 años, le dijo. Y se voló 21 largos años trabajando para su tío. En Génesis 31, versículo 38, yo quiero que vea las palabras de Jacob, porque Jacob se echó el viaje de la amargura, mis amados hermanos. Estos 20 años he estado contigo. Mire usted, 20 años, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Oiga, yo pagaba el daño. Lo que se robaban en el día y lo que se robaban en la noche, a mí me lo cobrabas. Next. De día no aguantaba el terrible calor. Y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que eso es vida? ¿Cuántos años? 20. Siga. Sigue estafando gente. Sigue engañando a su prójimo. Siga pidiendo prestado sin pagar. Siga haciéndole la camita a sus amigos y sus compañeros. Y le garantizo que el viaje de la amargura no se le acaba. No se le acaba. ¿Usted piensa que puede pasar por la vida? Las cárceles están llenas de personas que pensaron que podían hacer lo que se les roncaba a su santa gana. La gente vive en la vida queriendo engañar. Vive en la vida queriendo hacerle daño a otras personas. Tratando de mostrar que sus intenciones son buenas, pero verdaderamente la intención es macabra. Es mala, hay un mal corazón, hay una mala intención detrás de ese negocio. No está hablando con la verdad. Y eso fue lo que hizo Jacob. Jacob se echó ese viajecito, hermanos. Mire todo lo que está diciendo. Todo me lo cobras a mí. Todo lo que pasó mal, la culpa es mía. He aguantado calor por todo el santo día. He aguantado el frío por la noche. He querido dormir y no he podido dormir siquiera por estos 21 años. ¿Y por qué? Eres del tipo de persona que se pregunta, ¿y por qué me pasan las cosas a mí? Esta noche, el mensaje de esta noche se llama La vida no es justa. Muy bueno también, como todos los que yo predico. Excusez-moi. Ahora, versículo 41 dice, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y mi salario lo has cambiado 10 veces. Pastor, yo trabajo y no me pagan. He tenido que pedir prestado para esto y hacer aquí, he tenido que hacer allá, he tenido que hacer. Sí, pero ¿y de qué manera estás viviendo, pues? Fíjate que con el correr de los años, ustedes recuerdan la historia, Jacob tuvo sus 12 tribus, sus 12 hijos. Recuerda usted que un día mandó a su hijo José, de él vamos a hablar esta noche, muy bueno el mensaje, les invito a regresar. mandó a José a ver a sus hermanos para ver cómo estaban. Sus hermanos tenían mucha envidia de José. Le quitaron la túnica de colores, lo metieron en una cisterna. Y usted se acuerda todo lo que sucedió con todo esto. Después de eso, José le dijo a sus hermanos, no se preocupen, lo que ha pasado Dios lo permitió, porque Dios tenía un propósito con todo esto. Vayan y traigan a su padre. Jacob estaba viejo ya. Van a traer a Jacob y José quería presentarle a su papá, al faraón. Y le trae a Jacob para que lo conozca faraón. Y lo conoce faraón. ¿Y sabe cuál fue la primera pregunta? Porque a mí se me hace, hermano, con todo esto, a mí me ha pegado el sol todo el santo día. He aguantado frío toda la santa noche. No he podido dormir. Jacob aparentaba una edad mucho mayor que la que él tenía. Si no, vea conmigo lo que dice Génesis 47:8. Cuando faraón lo ve, lo primero que le pregunta es, ¿y cuántos años tiene usted? Y parecía como de 800 el viejo. Y dijo faraón a Jacob, ¿cuántos son los, el anterior, cuántos son los días de los años de tu vida? O sea, le digo, how old are you? Y quiero que le ponga atención a la manera como contestó Jacob. Next. Jacob respondió a faraón, los días de los años de mi peregrinación son apenas 130 años, pocos y ¿qué más? Y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. En poca palabra, el viajecito que me ha tocado echarme a mí ha sido cruel, ha sido difícil. Queridos y amados hermanos, Jacob se echó el viajecito de la amargura. Pero él no fue el único. Quiero que veamos a un rey que jugó con fuego y se echó un viaje amargo. Segundo de Samuel capítulo 12, el viaje de David. Este fue el viaje de Jacob. Ahora vea conmigo el viaje de David en segundo de Samuel capítulo 12 y el versículo 10. ¿Usted se acuerda la historia de David? David tomó a Betsabé. Betsabé era la esposa de Urías Eteo, uno de sus generales. Lo mandó al frente de la batalla, lo mataron. Y bueno, él embarazó a Betsabé. Y aquí aparece ahora David como que era el gran rey, como que era el hombre que, verdad, que había hecho una gran obra, porque la mujer se quedó viuda y él se la trae para su casa, para que viva con él, para hacerla su propia mujer. Bueno. Cuando Dios se da cuenta de todo lo que David ha hecho, entonces le manda al profeta Natán, y el profeta Natán va y le lee la cartilla. Y le dice, Dios ya sabe lo que tú has hecho, esto y esto te va a pasar. Ahora, ponga atención a este, porque aquí comienza el viaje de la amargura del rey David. Por lo cual ahora no se apartará, ¿qué dice la siguiente palabra? Jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste, ¿se acuerda que le dije que los que pasan este viajecito son aquellas personas que no prestan atención al consejo? ¿Conoce usted ese montón de gente que anda pidiendo consejo, consejo, consejo y terminan haciendo lo que les ronca su gana? ¿Conoce usted gente que pide a la gente y que hago y que no sé qué hacer, no sé qué hacer y al final se da cuenta usted que hizo lo que se le roncó su santísima? Entonces, ¿para qué piden consejo? Bueno, este, menospreciaste mi palabra y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. En el versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Hermanos, si el rey David había sido rey o fue rey por 40 años, dígame usted, ¿qué autoridad mayor puede tener una persona en el mundo que ser rey de Israel en aquel entonces? 40 años, riquezas, honra, lo que se le ocurra tenía David, un harén, hermano. Si David tenía cantidad de mujeres, porque en aquel entonces eran permitidos, los reyes podían tener un montón de mujeres. Las personas más cercanas a ellos eran eunucos, personas castradas que no tuvieran deseos sexuales, para que ninguno de ellos se pudiera acostar con las mujeres del rey. Pero él puso los ojos en otra señora. Y ahora Dios se le aparece. Les he dicho Jehová, voy a levantar el mal de tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos, ojo, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no te vas a morir. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente se muere. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿No te he dicho que cuando Dios te quiere disciplinar, te agarra por donde más te duele? ¿Cuántos padres no habrían querido decirle aquí, no, mira, ¿sabes qué? Deja tranquilo a mi hijo, pero conmigo mejor. Y dice Dios, no, es por donde te duele. Si la agarro con vos y vos ya estás viejo y mañoso. 16. Entonces David, mire el viajecito, rogó a Dios por el niño, ayunó, entró, pasó la noche acostado en tierra, un rey, señores. Cuando él estaba rodeado de cánticos, él estaba rodeado de coristas, él estaba rodeado de personas que le atendían, que le servían todo el día. Podía mandar a llamar a todos los mejores cantores que tenía la nación en ese entonces. Ahora vemos al rey tirado en el piso comiendo tierra, ayunando, orando, suplicando, pidiendo, y con ese sentimiento de culpabilidad que mata. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. 7 días más tarde, el niño murió. Y tenían temor los ancianos de venir a David y de hacerle saber que el niño había muerto, diciendo, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. ¿Usted piensa que puede andar por la vida y hacer lo que usted quiera con la vida de otras personas? ¿Usted piensa que puede tomar la mujer de su prójimo y puede mandar a matar a quien usted quiera? Y simple y sencillamente porque tiene autoridad o porque usted en su país perteneció a un grupo y perteneció al otro y ahora puede hacer lo que usted quiera. Espérese que la justicia de Dios se le enfrente y se van a dar cuenta que las cosas no son así. Ahora se le presenta a Dios y dice, bueno, tú podrás ser el rey de Israel. Y es más, tú podrás ser el hombre conforme al corazón de Dios, pero has sido un rebelde conmigo. No prestaste atención a mi consejo. Pusiste los ojos en la mujer de tu prójimo. Mandaste a matar a uno de tus mejores generales. Ahora vas a tener que pagar. El niño se muere. David tenía una hija llamada Tamar. Mire cómo la espada nunca se apartó de la vida de David. Uno de los hijos de David, llamado Amnón, resulta que se enfermó, amados míos, a tal grado que se enamoró de su propia hermana. No era amor verdaderamente, era lujuria, era pasión. El propio hermano Amnón se enamora de Tamar, su propia hermana. Y la historia de la Escritura nos cuenta que se fingió enfermo. Se finge enfermo y le manda a decir al rey, mira, manda por favor a mi hermana Tamar que venga, que me dé de comer porque estoy enfermo. Y su papá lo hace, le manda a Tamar, y cuando ya Tamar estaba en la casa, la mete a su cuarto, y estando en su cuarto, viola a su propia hermana. Pero eso no es todo. No solamente la viola, la desacredita, sino que cuando ya la bestia estaba saciada, la echó de la casa. Y la pobre Tamar, su propia hermana, le decía, mira, no hagas esto conmigo. Si tú me pides al rey, yo te aseguro, te garantizo que el rey va a estar de acuerdo con esto. No, él qué quería saber del rey. Lo que él quería era saciar su hambre de lujuria. Y la mujer todavía le dijo, este pecado es peor que el primero, porque la echó deshonrándola. David se da cuenta de la situación y claro, es su propio hijo. Ay, cómo lamento que mi hijo haya hecho una de estas cosas, pero la espada nunca se apartaría de la casa de David. Sus hijos escucharon lo que había pasado Y resulta que aparece Absalón y escuchó la historia de lo que le había pasado a su propia hermana. Un día Absalón hace una fiesta a propósito. Hace la fiesta y cuando ve a su hermano Amnón en la fiesta, lo mata a su propio hermano. Absalón se subleva para querer usurpar el trono de su propio padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia dijo, tus mujeres serán de tu prójimo? Su propio hijo se acostó con las mujeres de su papá. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público, a pleno sol. Y así sucedió. Absalón murió en la guerra. Y en 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, dice estas palabras, hermano, para que vea usted que el viaje de la amargura es terrible, se sufre, se llora, duele hasta partir el alma. En ese versículo dice, entonces el rey se turbó cuando se dio cuenta que su hijo había muerto. Y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? El viaje de la amargura es un tiempo perdido por decisiones equivocadas, donde se sufre, se llora, se pasa hambre y se pierden bendiciones. No os engañéis, Dios no puede ser engañado, mis amados hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David se echó el viaje de la amargura. Ese viaje de la amargura es terrible. Ese viaje de la amargura desgarra el alma. Ese viaje de la amargura te arranca de tu corazón tus sueños, tus propósitos, tus objetivos, los deseos de vivir. Pierdes el deseo. Por eso hay tanta gente tan enferma hoy en día. Amados míos, es difícil. Nosotros los cristianos debemos examinar nuestro corazón, debemos examinar nuestra alma, debemos examinar nuestros pensamientos delante del Señor. Y cuando usted esté atravesando por situaciones que usted no sabe qué es lo que está pasando, vaya a la presencia de Dios. Jacob se echó el viaje de la amargura. David se echó el viaje de la amargura. Pero quiero que veamos a otro personaje que también se echó un viajecito. Y ese viajecito no fue nada placentero. Usted lo conoce, él se llama Jonás. Y en el capítulo 1, versículo 2, Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra esa ciudad, porque la maldad de esa gente ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no para ir a donde Dios lo había mandado, sino, mire usted, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Joppa y halló una gran nave que partía para el otro lugar, propagando y pagando su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y usted conoce la historia. Este Jonás, y déjame decirte una cosa, mis amados hermanos. Dios tiene un plan para nuestra vida y usted lo ha escuchado esto cantidad de veces. Dios tiene un plan A para nuestra vida, que es el plan excepcional. Es el plan de la bendición, es el plan de la recompensa, es el plan de la presencia divina de Dios tomándote de la mano y llevando tus objetivos y haciendo cosas grandes en medio de ti. Pero cuando nosotros en el camino nos rebelamos, porque yo le dije a usted que ese viaje de la amargura comienza con decisiones equivocadas. Comienza tomando un camino equivocado. Comienza poniendo los ojos en una persona equivocada. Comienza teniendo pensamientos equivocados. Y Dios te dice una cosa y usted hace otra. Y Dios te quiere guiar por un camino y usted agarra por el otro. Ahí comienza el viaje de la amargura. Y dice Dios, vas a sufrir, mijo. Si te apartas de mis caminos, vas a sufrir, vas a llorar. Vuelve, regresa. Y seguimos caminando como si fuéramos ese caballo que no mira para los lados. Y Jonás fue en la dirección contraria. Entonces dijo Dios, bueno, si así quieres jugar, no hay ningún problema. Pegó un chiflido y apareció Moby Dick. En el capítulo 1, versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. A mí el mar me da mucho miedo, hermanos. Yo admiro personas que pueden jugar con el mar. A mí me asusta, incluso cuando vamos a la playa con mis hijos, Y yo prefiero irme para otro lado, de no verlos porque son tan abusivos, de meterse tan lejos. Y yo estuve ahí un día y el mar me arrastró y un momentito que no vi nada, no vi gente, no veía nada. Y me asustó. Desde entonces yo me doy baños de asiento nada más ahí en la entradita, ¿me entiendes? Hago un hoyito en la arena, llevo mi guacalito, me da igual, ¿verdad? Estarme echando agüita sin ningún problema para venir a contar que fui al mar. Pero le tengo mucho, mucho respeto. Un día andábamos con Sarita y con mi esposa y fuimos a la playa y se nos metió la locura de rentar una lancha. Y nunca habíamos hecho eso. Y nosotros salimos de la lancha y qué chévere. Y ya cuando ya estábamos bien lejos y que dimos la vuelta y dijimos, ¿y ahora para dónde agarramos? No sabíamos para dónde agarrar. No sabía si iba a ir a parar, hermano, a Rusia. No sabía dónde. Es terrible eso. ¿Okay? Por eso yo tengo mucho respeto. Pero esta gente estaba acostumbrada. Nosotros estuvimos en el mes de noviembre, precisamente en ese lugar donde está el gran pez, donde se supone que de ahí fue donde Jonás compró su boleto y salió. Y bueno, había un gran pez que se lo tragó. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Ok? Pero dice también la palabra del Señor. En el versículo, en el capítulo 2, versículo 1. Entonces, es que hermano, cuando te echas el viaje de la amargura, viera qué oraciones más bonitas las que le salen a uno. Mírese, David hasta en el suelo terminó. Terminó ayunando, si es que se te ve el hambre, pues. Por más manjares que te traigan, papá, se te va el hambre. Terminó orando y ayunando. ¿Por qué? Porque estás en medio del viaje. It's too late, baby, now. Ya estás en medio del viaje. Tú lo escogiste. Sabías que no lo deberías haber hecho y lo hiciste. Sabías que era el camino equivocado y lo tomaste. Sabías que abrir esa puerta era dañina y la abriste. Ahora estás en medio del viaje. Ahora no te queda más que orar por la situación. Y eso es lo que está haciendo acá. Esto fue lo que hizo David. Esto es lo que está haciendo aquí Jonás. Primero huyó de la presencia del Señor. Y ahora, Dios mío, ¿cuál Dios mío? ¿Y no que andas huyendo de mí, pues? ¿Y no que tú conoces cómo son las cosas? ¿Y no que tú eres el sabelotodo? ¿No tú que no escuchas consejo? ¿Que ya tienes experiencia? ¿Conoce usted gente así? ¿Que ellos saben qué es lo que tienen que hacer? Por supuesto, pero tienen 40 años sabiendo lo que tienen que hacer y no lo hacen. Se lo tragó y estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi qué. Es que el viajecito de la amargura se sufre, se llora, se aguanta hambre, se pierden bendiciones, hay angustia, hay desesperación, hay impotencia porque no sabes cómo salir de ahí. Y luego la gran incertidumbre. ¿De dónde habrá salido este gran animal? Si yo me subí, yo he estado en barcos aquí toda mi vida, de haber dicho Jonás. Yo en mi vida he visto un leviatán como este. ¿De dónde salió este animal? En mi angustia, invoqué a Jehová. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. El Seol en este caso está hablando como si la persona ya se hubiera muerto y la enterraron. Desde mi sepultura, desde ahí clamé. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y escuche esto, y usted sabe lo que esto significa. Aquellos que han tragado agua de mar. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y no crea que estaba surfeando el cuate. Me fue mal. ¿Por qué? Porque es el viaje de la amargura. Porque tomaste un shortcut, tomaste el camino equivocado. Quisiste tener un poco de diversión. Hiciste las cosas por otro lado. Comenzaste con un café, seguiste con otra situación. Mira dónde terminaste. Y ahora, ¿qué pasó? angustia, sufrimiento, lágrimas, dolor. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios llegó para enfrentarte. Jacob se echó el viajecito. David se echó el viajecito. Jonás se echó el viajecito. Hay un muchacho joven que también se echó el viajecito. Ustedes lo conocen. Es el hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Usted conoce la historia. Se enfrenta a su padre y le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué vas a hacer? Me voy de esta casa porque aquí no se puede vivir. Déjenme vivir mi vida. Déjenme tranquilo. Yo no quiero que me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer. Dame mi platita y me marcho. Bueno, si eres tan hombrecito, aquí está tu plata y se fue. Dice la Escritura que este hombre se fue a una provincia apartada. Y en esa provincia apartada, mire, hermanos, todos, tal vez no voy a generalizar esto porque hay gente que es tan santa en esta iglesia. Tienen cara de santos, ¿verdad? Pero no voy a generalizar. Pero dentro de la mayoría de nosotros, especialmente cuando estamos jóvenes, hay curiosidad por conocerlo todo. No nos hagamos aquí como que no sabemos lo que estamos hablando. ¿Ok? Usted quiere saber cómo es fumarse un cigarro. Algunos querían saber qué se siente fumar marihuana. Y probaron. Otros querían saber qué se siente echarse una cerveza, pues. ¿Qué se siente ponerse borracho? Quiero saber eso. ¿Qué se siente tocar una muchacha? Es cosa que le pasa en la mente a todos los jóvenes. Hoy las cosas han cambiado. Son las muchachas las que piensan qué se siente tocar un muchacho. Porque los buenos estamos escasos, ¿me entiende? Está bien adelantada. ¿Quién dijo amén? Alfredito dijo amén. Ese montón de cosas están ahí. ¿Ok? Hermano, yo le confieso algo. Tengo 56 años. Los cumplí en enero, se aceptan regalitos todavía. Fíjese que yo en mi vida he entrado a un lugar donde juegan billar. 56 años. En mi vida. ¿Por qué? Porque allá en mi rancho, de donde yo vengo, en ese lugar, un lugar donde juegan billar, también hay prostitutas, pues. Y uno de chamaquito no crea que quiere ir por el billar, ¿me entiende? Quiere saber qué es lo que hay ahí adentro. Y que la gente está haciendo son cosas. Y luego usted tiene amigos suyos que van, hacen un montón de trasteras y vienen a contarle a usted. Y le dicen, andase este hombre, le dicen a uno. Imagínate, y yo vengo acá Canadá, y me doy cuenta que aquí los lugares de vida son lugares familiares, pero yo nunca entré. Usted jamás me ha visto jugar a mí en un casino. No, yo no sé cómo se hace. Yo sé que tienen que aparecer tres cositas iguales, porque he visto por televisión. ¿Ok? Pero nunca. Me quedé con las ganas, para serle honesto, de entrar a un montón de lugares. ¿Para qué le voy a decir mentira? Pues este era chamaco. Por eso es que cuando nosotros los papás tenemos hijos que se rebelan, es por demás que su mente no se vaya, ¿verdad? Usted no dice nada delante del chamaquito. Dice, híjole, hermano, aquí les estoy pagando todas las que hice. ¿Sí o no? Aquí las estoy pagando. Vaya, ya ves, tal palo, tal astilla. Mira, ay, papá, a ver qué vas a hacer ahora. ¡Esas cosas no se hacen! Y la conciencia no te deja tranquilo, ¿verdad? Pues el chamaco se fue a la vagancia y malgastó su dinero dice la Escritura, con rameras. Se fue allá, él dijo, yo rento un hotel, yo me quedo aquí en uno de estos lugarcitos, aquí tengo plata, mano. Pero lo que piensan los jóvenes, que la platita que tienen en la bolsa va a ser eterna. Que no se les va a acabar jamás. Allá me consigo un trabajito y yo salgo. Bueno, pero el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, todo, vino una gran hambre. Entonces le voy a repetir otra vez que es el viaje de la amargura. Es un tiempo perdido por decisiones equivocadas donde se sufre, se llora, se pasa hambre. ¿Y qué fue lo que le pasó al muchacho? Vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle, dice la Escritura. Y fue y se arrimó. Esa palabra me cae tan mal, usted. Yo no sé por qué esa palabra me molesta tanto. Me molesta. Porque vivir de arrimado debe ser una cosa terrible, hermano. ¿Cómo abre la refri usted? Yo te está de arrimado usted. ¿Cómo se va a acostar primero si está de, tiene que esperar que se vayan todos? Más se está durmiendo en el sillón. Y resulta que usted duerme en el sillón y la abuela se durmió desde como las 7 de la noche. Ya son las 11 y no se levanta la señora. Eso de vivir de arrimado es terrible. Y le tocó. ¿Por qué? Porque si usted está de arrimado comienza a pensar, puchica, mano, si era salvatrucho habría dicho, puchica. Y él lo hizo. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y usted sabe que para los judíos apacentar cerdos es una cosa terrible, degradable. Era lo último que un judío podía hacer, apacentar cerdos. A eso le tocó hacer. Deseaba llenar su vientre, deseaba comer de la comida que comían los cerdos. Y dice la Escritura, para dejarlo bien claro, pero nadie le daba. Y otro puede ser por el orgullo. ¿Cómo así, pastor? Que usted llega a una casa, le ofrecen comida, pero como usted es un fulano de tal. Venga, fulano, venga a comer. No, ya comí, gracias. Y el gran gato que tiene ahí adentro, papá. El orgullo. No, gracias. Y ya acabo de comerme, todavía llevo un palillo, ¿verdad? 3 días sin comer. Nadie le daba. Mis amados hermanos, el pródigo se echó el viaje de la amargura. Ahora bien, yo no sé cómo le está yendo usted con el viajecito. No lo sé. Pero lo maravilloso del Dios que tenemos, amados hermanos, es que ese viajecito puede terminar este día. Nosotros no hemos nacido siendo esclavos de la amargura. No hemos nacido siendo esclavos de las malas decisiones. Lo maravilloso del Evangelio es que hoy en día podemos hacer lo mismo que hizo el pródigo. Que reaccionó, reflexionó y dijo, ¿cómo es posible que yo esté viviendo aquí de arrimado? ¿Cómo es posible que esté comiendo la misma comida de los cerdos cuando en casa de mi padre hay tanto abundancia? La casa de Dios, la casa, la iglesia del Señor, donde se predica el Evangelio, donde puedes conocer personas buenas que te van a ayudar a buscar un trabajo, que te van a ayudar a salir adelante, donde el principio puede ser un poquito escalabroso, pero más adelante vas a ver la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Cómo es posible que yo esté aquí sufriendo cuando podría estar en la casa de mi Padre? No, esto es lo que voy a hacer. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, si quieres, ya no me hagas, no me trates como a uno de tus hijos, pues, porque yo sé que te he ofendido. Sé que he dañado tu gloria, Señor. Sé que he dañado tu santidad. Quiero que me tengas como uno de tus jornaleros. Pero cuando un hijo se arrepiente, hermano, Jesucristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Es igual que usted cuando su hijo vuelve a su casa arrepentido. Y usted se da cuenta que ese arrepentimiento es genuino. Que ya se cansó, que ya se hartó de comer polvo. Que ya se hartó de vivir de esa manera. Que ahora ha reconocido que las decisiones que tomó fueron decisiones equivocadas.
que lo que hizo estaba muy mal. Pero Dios es el Dios de las oportunidades. Y en este día, si hemos estado caminando por ese viaje de la amargura, donde nada te sale bien, donde tú ves la maldición de Dios, de las cosas que las tenés enfrente, hoy, se puede acabar eso. Volvamos a Dios nuestra mirada. Confesemos a Dios nuestro pecado. Tómese fuerte de la mano del Señor y comencemos a caminar de la mano de Dios. Hermanos, esta noche se acabó el viaje de la amargura. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Padre querido, yo no sé cuántas personas al escuchar este mensaje podrán identificarse con él. Todos en la vida hemos tomado decisiones equivocadas y hemos tenido que pagar precios muy elevados, Señor. Tiempo perdido, sufrimiento, lágrimas, llanto, dolor, hambre, bendiciones perdidas, porque lejos de ti, Señor, no se puede vivir. Jacob tuvo este viaje amargo. David tuvo este viaje amargo. Jonás tuvo este viaje amargo. Y el pródigo tuvo este viaje amargo. Yo no sé cuántas personas están en medio de este viaje, pero en este día levantamos nuestros ojos delante de ti y te decimos: Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos. Y Señor, no nos cansaremos jamás en la vida de agradecerte que tú eres un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios de compasión. Tu palabra nos enseña que cuando este padre del pródigo lo vio venir de lejos, se lanzó sobre él, lo abrazó, el gozo de que el hijo perdido ha vuelto al redil. Gracias, Señor, por ese amor tan grande con el que nos amas. Ayúdanos, cualquier persona, cualquier hermano, hermana, cualquier persona que nos vea por las redes sociales, que esté atravesando por una situación como esta, Señor, que este sea el momento de renunciar a seguir caminando en ese viaje amargo que trae tanto dolor y sufrimiento. No queremos irnos a casa sin antes darle a usted la oportunidad de comenzar una vida nueva. Dios le ama. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle, quiere perdonar sus pecados. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, ¿por qué no le abre su corazón a Jesús ahora? Y dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis pecados y quiero invitarte a ser el Señor, el Salvador de mi alma, de mi corazón. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito, ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como su Señor y su Salvador. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón al Señor, póngase de pie. Los consejeros están alrededor, caminando en medio nuestro para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante. Es la decisión más importante, la única que tiene que ver con la eternidad. Venga a los pies de Cristo, levante su mano, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz, Señor, y te doy gracias por tu sangre derramada en el Calvario, por tu cuerpo que pusiste en lugar del mío. Y en este día te invito a ser el Señor y el Dios de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesucristo y de su bendita palabra. Padre querido, gracias por el mensaje de las Escrituras. Bendícelo en cada corazón, que podamos atesorarlo y regresar una y otra vez a escuchar estas verdades maravillosas de tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración.
dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.